Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy buenos días con todos ustedes. Qué bueno tenerlos, Moniquita. Muy bien, este día es un día bastante especial, es el Día de las Madres. Y queremos decirles que nosotros valoramos el trabajo de cada una de ustedes. No solamente mamás, sino como mujeres. Las mujeres realmente son algo muy especiales. Y a veces nosotros los hombres no hemos valorado y no valoramos lo que realmente ustedes son para nosotros. Y realmente queremos nosotros festejarlas y decirles a ustedes que las amamos, que las queremos, que las respetamos. Y de parte de pronto de los hombres pedirles hasta a veces perdón porque no hemos sido lo suficientemente caballeros como para poder valorar lo que ustedes están haciendo, el trabajo que hacen ustedes. Y yo quiero compartir un tema, la perseverancia de una madre, que es algo que ustedes realmente lo tienen. A veces lo reconocemos, a veces no, pero que son perseverantes y que han estado ahí y siempre estarán con nosotros, definitivamente sí. Hay una historia que ilustra el amor incondicional de las madres cuando ven a sus hijos en una posición de peligro. Se trata de una madre que hizo con sus zapatos lo que su hijo no pudo hacer con los puños. Obviamente este hijo estaba obviamente perdiendo un combate de box y llega un momento en que su contrincante le estaba metiendo una paliza tan fuerte que en varias oportunidades lo mandó a la lona y obviamente de acuerdo a la protección que se le tiene que dar, tuvieron que darle el conteo correspondiente y le hicieron varias veces. En uno de esos asaltos, obviamente el contrincante lo había arrinconado a su hijo y le estaba metiendo una golpiza que no podía salir. Y de pronto, de la parte del fondo, sale una pequeña mujer, chiquita, bajita, sale de las últimas filas y arranca la carrera, pasa todo seguridad, se mete por un lado, por otro lado y se mete al ring con zapato en mano y lo agarra a su contrincante y le da de zapatazos en la cabeza y le abre un hueco en la cabeza, así es de que tuvo que venir, obviamente, ya no podía seguir peleando y tuvieron que darle una atención médica. Entonces llegó un momento en que este hombre ya no podía pelear, así es de que abandonó la pelea. Obviamente, al abandonar la pelea, lo dieron como ganador a su hijo. Obviamente, no ganó de una manera justa, claro que no, pero ganó. Y podemos nosotros ver que cuando las madres van viendo a sus hijos que están en cierto peligro, ellas realmente, el amor incondicional de ellas es tan inevitable que van a hacer cualquier cosa. Ellas no se van a medir si son grandes, si son chiquitas, si son lo que sea. Simplemente el amor es tan grande de una madre que ella va a pasar por encima de todo y va a tratar obviamente de proteger a sus hijos con toda la furia que ellas tienen. Por eso es de que si ves una mujer que está furiosa, es mejor que corras o que te escondas porque realmente el amor de una madre y más por sus hijos es realmente tremendo. Ahora, pero dentro de todo esto nosotros también podemos ver, dentro de la Biblia podemos ver infinidad de historias de mujeres que realmente marcaron la diferencia. Hubieron cantidad de personas, en este caso de mujeres que hicieron todo por proteger a sus hijos. Miren, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, quiero que me presten atención acá. En esta historia nosotros podemos ir viendo de que acá está hablando de dos mujeres. Una de ellas es la abuela Loida y la otra es su madre Eunice. Pero ¿quién es este muchacho? Este muchacho se llama Timoteo. Ahora, este es un día muy especial. Es un día de las madres. Y es un día que cuando la Biblia va mencionando mujeres, son mujeres piadosas, son madres piadosas y son mujeres de fe. Y nosotros podemos ver de que este muchacho, obviamente él fue criado por su madre, fue criado también por su abuela. Por eso es tan importante que el trabajo de la abuela no es un trabajo simplemente que pasa. Las abuelas que son piadosas, las abuelas que son llenas de fe, pueden marcar una diferencia criándolos o dándoles la palabra a sus hijos. Por eso es de que abuelas, si son abuelas, también preocúpense de que sus nietos puedan escuchar la palabra. Ahora, nosotros podemos ver también que en todo esto, en toda esta historia, vemos que Timoteo, él había sido criado en casa, había sido instruido en casa. Ahora, todas las madres, de una y otra manera, ¿qué es lo que están haciendo? Las mujeres, a la hora que tienen a sus bebés, van a sus hijos, van viendo de que sus hijos quieren que ellos sean ingenieros, abogados, que sean, no sé, médicos, que sean las profesiones que ellos desean, y lo cual es muy bueno porque ese es el deseo de cada madre. Pero también deberían de pensar de una forma un poco más grande. Ahora, tenemos que saber de que todos nosotros influenciamos a las personas, todos. Todos nosotros siempre estamos influenciando para bien o para mal. La pregunta que tendrían que hacerse es, ¿estoy criando a mi hijo para que influencie a otra persona para bien? Y la manera de cómo nosotros podemos asegurarnos es cuando nosotros vamos poniendo la palabra de Dios en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Lamentablemente, el mundo o la cultura, que hasta cierto punto es una cultura de muerte, ha distorsionado todo esto, porque a veces la gente piensa de que no se tiene que hablar de Dios. Es más, a veces hasta creen de que Dios es un Dios que castiga, que Dios hace esto, que Dios hace aquello, y por eso llega un momento en que ni siquiera le dan mucha importancia. No le dan importancia a lo que viene a ser el conocer a Dios. Simplemente se van a veces enfocando un poco más en ciertas cosas, pero la palabra no es importante. Y eso es lo que el mundo quiere. Si nosotros vamos viendo en Estados Unidos, ¿cómo fue constituido la Constitución? Fue constituido en base a la palabra. Pero si vamos viendo un poco los cambios que en Estados Unidos han tenido, llega un momento en que lo que fue fundamentado en la palabra, es más, han sacado de las escuelas la palabra de Dios. Y simplemente ahora están poniendo lo que ellos creen o lo que ellos piensan. Inclusive acá en Perú, todo ha ido cambiando. Muy pocos son los colegios que hablan de Dios. Y si hablan de Dios, hasta inclusive ponen a un Dios que condena y que se molesta con las personas. Pero todo eso, ¿dónde se enseña? ¿En los colegios o en la casa? Y ese trabajo, hasta cierto punto, es de la madre. Porque la madre siempre está con ellos. La madre siempre está instruyendo. Y obviamente se tiene un apoyo, si es que tienes una abuela, que también cree en lo mismo que tú. Y obviamente entre las dos pueden ustedes formar a un hombre o a una mujer con carácter, porque al final lo que va a marcar la diferencia entre un hijo o entre un muchacho y otro muchacho no son las habilidades, sino es lo que nosotros vamos poniendo en el corazón de ellos. Hay mucha gente que puede ser un gran profesional, pero de principios no tiene nada. Y nosotros tenemos que saber de que nuestros hijos vamos a ponerles principios. Y lo que ellos vayan a hacer en la vida lo van a hacer bien. ¿Por qué? Porque están siendo temerosos del Señor. Y eso nosotros tenemos que formar en nuestros hijos. Que sean temerosos de Dios. No que le tengan temor a Dios. Porque Dios no es un Dios que hay que tenerle miedo. Sino es un Dios al que nosotros podemos acercarnos y reverenciarlo. Decirle, papá, gracias por lo que tú has hecho por mí. Y eso es lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo. Pero a veces nosotros obviamente hemos dejado a un lado lo que es la parte espiritual y solamente nos dedicamos a la parte natural, que estudia, hace esto, hace aquello, hace el otro, lo cual es correcto y está bien. Pero tenemos que saber de que la parte espiritual también es importante en la vida de los hijos. Por eso la Biblia dice de que cuando ellos ya sean grandes, yo entiendo de que a veces los jóvenes pueden venir y pueden estar molestos, fastidiados, mamá, me vas a llevar a la fuerza a la iglesia y qué sé yo, porque hay chicos que se molestan. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero que se molesten, pero que vengan, porque cuando ellos crezcan y tengan que enfrentarse en la vida, la palabra ha sido puesta en sus corazones. Y la Biblia dice de que la palabra nunca va a regresar vacía. Nunca. Por eso es de que el que podamos poner nosotros principios de la palabra y enseñarles la palabra a nuestros hijos es algo fundamental. Porque la vida los va a golpear en algún momento. Porque la vida es así. Inclusive en el colegio te van haciendo bullying, te van haciendo a un lado, se van burlando porque eres alto, porque eres flaco, porque eres gordo, porque eres chato, porque eres... Se van burlando de ti. Pero cuando tú vas siendo fundamentado en la palabra, esas palabras, es cierto, nos pueden dañar o pueden dañar a nuestros jóvenes, sí, pero la palabra es la que puede levantarlos y ver que realmente la vida no es en base a lo que los demás dicen de uno, sino es lo que Dios dice de uno. ¿Y todo esto cuándo es? Es cuando nosotros vamos poniendo principios de la palabra de Dios en la vida de ellos. Pero también dentro de todo esto, las madres y las abuelas tienen una influencia en los hijos. Timoteo, podemos ver en la vida de Timoteo, es un gran ejemplo. Se trata de la madre de Timoteo y de la abuela también de Timoteo. Ambos, tanto la abuela como la madre, habían influenciado en la vida de Timoteo. Y Timoteo había sido educado su madre era judía. Pero ¿sabías de que su padre también no era judío, era un griego o era un pagano? Pero a pesar de todo esto, las que tomaron tiempo para instruir la vida de Timoteo fue tanto la madre como la abuela. Por eso es de que el apóstol Pablo dice esto en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Timoteo, su madre era judía, su abuela también era judía, creían en Dios, pero tenía un padre que no era judío, era un griego, era un pagano, pero a pesar de todo esto, nosotros podemos ver de que el padre, inclusive, cuando iba creciendo el niño, sabías de que el padre no quería, yo puedo imaginarme que no quería que continuara con toda la tradición o con toda la enseñanza judía. Porque llegó un momento en que, de acuerdo a la tradición judía, tenían que circuncidarlo este niño. Pero el padre tal vez vino y se opuso. Dijo, no, un ratito, acepto que lo lleves a la iglesia, acepto tal cosa, pero que hagas algo más de circuncidar a mi hijo sobre mi cadáver. Tal vez el padre reaccionó de esa manera. Por eso es de que la Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículo 3, dice, así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. O sea que yo puedo imaginarme que inclusive la madre, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba tal vez luchando con su esposo. Tal vez tenían dificultades, tenían problemas, tenían encontrones. ¿Por qué? Porque la madre le enseñaba, obviamente, la parte espiritual, pero el padre dijo, no, yo quiero que aprendas lo que yo soy. ¿No? Entonces se iba tal vez en contra de lo que la madre le iba enseñando. Y tenían una discusión. Por eso es de que el padre dijo, a mi hijo no lo vas a circuncidar. A circuncidar. Tal vez la madre dijo, pero hay que hacerlo. Pero a pesar de todo el conflicto que pudo haber tenido los padres de Timoteo, su madre Eunice y su padre, tal vez tenían conflictos, pero a pesar de eso, hubieron dos mujeres en la vida de Timoteo. Una de ellas fue su mamá y la otra fue su abuela. Y si se dan cuenta, ellas tomaron el tiempo, ¿para qué? Tomaron el tiempo para formar un gran hombre y también formaron un gran predicador. Ahora, Timoteo no era un gran hombre de una personalidad imponente. No. Él era un muchacho tímido, tal vez inseguro, tal vez no sabía, relacionarse con los demás en una forma abierta. Tal vez tenía ciertas inseguridades. Por eso es de que el apóstol Pablo, o sea, viene y le refuerza, le dice, no te olvides quién es tu abuela y quién es tu madre. Por eso es de que, miren, se los vuelvo a repetir. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Y Pablo le estaba diciendo, hay una fe sincera en ti, la cual primero habitó en tu abuela, Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Ahora, ¿qué es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo? Le estaba diciendo, yo creo en ti. Yo creo que realmente todo lo que se te ha formado, hay algo grande, hay algo especial. Hay algo que realmente se ha puesto en tu vida. Por eso es de que el apóstol Pablo se lo llevó a Timoteo y confiaba en Timoteo. ¿Por qué? Porque era un hombre, era un muchacho que había sido criado desde muy pequeño. Es más, ¿sabías de que Timoteo era un muchacho que obedecía la palabra de Dios? Él nunca se movió a un lugar, si es que no se movía a través de la palabra. Y el apóstol Pablo miró todo esto y dijo, wow, a ti te han instruido correctamente. Por eso es de que Timoteo tomaba buenas decisiones. Si nosotros vamos viendo la historia de Timoteo, realmente era un muchacho, pero era un muchacho que las cosas, donde él llegaba, hacía las cosas bien. Inclusive la gente confiaba en él. Donde había discusión, tal vez Timoteo iba y decía, ya, chicos, tranquilos, vamos a poner paz. Ese era el trabajo de Timoteo. Timoteo estudiaba, sabía la palabra, predicaba la palabra, era un gran predicador. Hablaba con denuedo y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora, en la vida de nosotros siempre vamos a encontrar mujeres, pero tienen que ser mujeres de fe. Y ustedes, mujeres, son mujeres de fe. Yo entiendo que a veces no se les ha tratado a ustedes con mucha dignidad. Inclusive hasta sus hijos de pronto no están tratándolas con dignidad. Simplemente las tratan, bueno, de una forma, son mi mamá, media loca, porque se molesta, porque se enfada. ¿Y es así o no? ¿Es verdad o no? Porque así es. Pero si se dan cuenta, las madres están en todo. Inclusive están detrás de nosotros, los esposos. Somos hijos grandes, somos los hijos mayores. Pero están ahí detrás de nosotros, claro que sí. Pero si se dan cuenta, en la vida de cada hombre siempre ha estado una mujer detrás de nosotros. Pero a veces nosotros no le hemos prestado mucha atención. Siempre hemos visto los detalles, lo molestosas que son, lo pesado que son, porque están siempre exigiendo, arregla tu cuarto, haz esto, haz aquello, haz el otro, ayuda. Y siempre están ahí detrás de uno. ¿Es verdad? Pero a veces nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionan los hijos? Molestos, fastidiados. Y el esposo obviamente es parte de todo esto también. Se molesta. Pero si nosotros vemos en la Biblia, hay tantas historias en la Biblia que son mujeres de fe que al final, el resultado de los hijos, escúchame, es parte del trabajo de las madres. Por eso es de que una madre tiene que ser una madre de fe. Es una madre que está ahí orando, está poniendo la palabra. No importa si se molestan, porque se van a molestar y se fastidian y se enfadan los hijos, el esposo igual. Pero ¿sabes qué? Las mujeres deberían de estar ahí siempre y no se muevan por las palabras ofensivas que pueda hacer cualquier persona. Tienen que levantarse y saber de que ustedes están haciendo dos trabajos. Uno es, están siendo obedientes a Dios, porque son mujeres de fe, y también están instruyendo a sus hijos, aunque no lo quieran. Pero más adelante se los van a agradecer. Y nosotros podemos ver las madres que son madres de fe. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Acá en toda esta historia, a veces hemos hablado solamente de todo el evento, el inicio y el final, pero estamos perdiendo algunos detalles y dentro de estos detalles están las mujeres. Y vamos a leerlo. Dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, lo embardunó con brea, bueno, eso, y asfalto, y poniendo al niño en ella, dice, se fue a dejar la cesta entre los juncos que había en la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza para que críe al niño por usted? Ve y llámala, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya creció el niño y se lo llevó a la hija del faraón. Y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, lo saqué del río. Ahora, si nosotros nos percatamos en toda esta historia, si te das cuenta, a veces nosotros vemos solamente qué es lo que hizo la mamá y vemos el resultado de que la hija del faraón lo crió y al final se fue. Pero si nos vamos desmenuzando un poquito, nos vamos dando cuenta que acá hay más mujeres dentro de toda esta historia que hombres. Número uno, es la madre que tuvo fe. Una mujer que sabía muy bien sabía muy bien de que si se enteraban de que era su niño, lo mataban, porque el faraón había dado órdenes para que las parteras, apenas naciera un niño y si era varón, tenían que matarlo. Inclusive dentro de toda esta historia, podemos ver que las mujeres llevaron un papel muy protagónico. Fue algo maravilloso que realmente Dios usó a las mujeres en toda esta historia. Las parteras, dice la Biblia, de que tuvieron miedo, tuvieron temor de Dios. Y cada vez que nacía un niño varón, ellas no lo mataban, ellas no los ahogaban, sino simplemente ellas, por el temor a Dios, protegían y dejaban que estos niños nacieran. Por eso es de que cuando el faraón las llama y le dice, ¿qué están haciendo ustedes? Veo que este pueblo se va multiplicando cada vez más, no están haciendo su trabajo. Y las parteras vienen y le dicen, sí, mi faraón o mi rey o como lo trataban, es verdad, pero hay una gran diferencia entre una mujer hebrea y una mujer egipcia. Las hebreas son muy fuertes, que cuando nosotros llegamos a la hora que ellas están dando a luz, ellas son tan fuertes que dan a luz por sí solas, mientras que las egipcias son más débiles. Ahora, era una mentira, pero sin embargo, ellas tuvieron miedo y temor de Dios. Estas parteras eran mujeres, y estas parteras tienen un papel protagónico en toda esta historia. Nosotros podemos ver también la madre, Jocabet, una madre que se corrió el riesgo, una madre que confió en el Señor, una madre que de pronto dijo, me voy a correr el riesgo, voy a hacer un canastito y lo voy a meter ahí a mi hijo y voy a confiar lo mejor para él. Esa es una madre de fe. Una madre de fe no está viendo los errores que tienen los hijos. Una madre de fe está viendo lo que Dios puede hacer en sus hijos. Es tener la misma forma de ver como Dios nos ve a nosotros. Esa es una madre de fe. Una madre que no tiene fe simplemente comienza a criticar y a criticar y a criticar a su hijo, diciéndole, eres un inútil, no sirves para nada, eres un ocioso, eres esto, eres aquello. Esa no es una mujer de fe. Esa no es una madre de fe. Una madre de fe no está viendo o está criticando lo que su hijo hace, sino está viendo lo que Dios va a hacer en su hijo. Esa es una madre de fe. Entonces nosotros podemos ver de que esta mujer, Jocabet, ella se corrió el riesgo, pero yo creo que estaba confiando en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dijo, Dios, tú vas a cuidar y a proteger a este bebé. Y lo puso y lo tiró ahí en el río. Y dentro de todo esto aparece una segunda mujer. La mujer, la hija del faraón. Donde yo creo que Dios puso una compasión en su corazón. Pero también acá juega un papel bien importante, que es la hermana de Moisés. Cuando viene y la ve, y ve que la hija del faraón abrió, y dice la Biblia que tuvo compasión, y aclaró, pero es un niño hebreo. Y automáticamente la hermana entró, y le dice, mi señora, mi ama, ¿quiere usted que vaya y traiga a una nodriza para que lo críe a este bebé? Fue tal vez preciso, fue en el momento exacto donde Dios tocó el corazón de la hija del faraón y ella dice, sí, ve y tráelo, o trae esta nodriza. Pero era la hija y tocó el corazón de la hija del faraón. Y también le dio la habilidad a la hermana, donde le dijo, ¿quiere que vaya? Tal vez la hermana vio su cara de contenta, dijo, wow, es un niño hermoso, es un niño bonito, así como nosotros, ¿no? como estoy viendo a cada uno de ustedes. Dijo, wow, es hermoso. Y de pronto aparece la hermana y dice, ¿traigo a una nodriza para que lo críe por usted? Sí, sí, corre, ve. Y va y trae a la madre. Y no solamente se lo cría, sino que viene y le dice, te voy a pagar para que me lo críes bien. Dígame, ese es el trabajo de una mujer. Y nosotros podemos ver de que Dios usa a las mujeres para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero a veces nosotros vamos menospreciando el trabajo de las mujeres. ¿Se han dado cuenta? Si se dan cuenta, nosotros, hombres y mujeres, si no tuviéramos nosotros el cuidado de nuestras madres, de las mujeres, ¿qué sería nuestra vida? No sería igual. Sería muy triste. La mujer por eso es importante en la vida de nosotros. Yo conozco a un muchacho, es uno que me arregla a veces cuando tengo algunas dificultades en el carro, cuando hay algunos raspones. Conozco a este muchacho. Lo conozco años. Y cuando la primera vez que lo conocí, yo me acerco y obviamente le digo, ¿cómo estás? Todo eso. Y le comienzo a hablar. Y me dice, soy viudo y tengo dos gemelos, hombre y mujer. Y me dice, mi esposa dio a luz y me he quedado con mis dos bebés. Y yo dije, ¿y cómo estás haciéndolo? Y me dijo, usted no sabe qué difícil es mi vida. Pero gracias a Dios que mi madre ha estado conmigo. Si no fuera mi madre que me está apoyando para criar a mis gemelos, me dice, yo no podría hacerla. Ahora ya han pasado, creo que tienen algo de 25 años. La mayor está terminando, ya es una abogada. Y el otro muchacho ya está haciendo su tesis, que es un ingeniero. Y cuando yo digo, wow, te tocaron muy buenos hijos. Sí, me dijo, gracias a Dios, son muy tranquilos, me dice. La mayor, me dice, ni enamorado ha tenido, me dice. Y es una mujer muy, muy, muy estudiosa, está ya trabajando en un estudio. Y me dice, pero todo este trabajo yo tengo que reconocerlo, que ha sido de mi madre. Y yo puedo ver de que realmente es así. Porque las mujeres, realmente, el trabajo que ellas hacen es un trabajo que se esfuerzan. Es un trabajo que dan todo por nosotros. Que a veces se han levantado muy, muy temprano, o han madrugado, o han hecho infinidad de cosas, simplemente para poder estar con nosotros. Y a veces nosotros ni siquiera hemos valorado lo que ellas son. Simplemente hemos maltratado, hemos golpeado, y estoy hablando también a los esposos. Porque muchas veces ellas se han amanecido para poder hacer las tareas, los trabajos, las cosas, y de pronto también trabajan. No es que no trabajan, trabajan. Han hecho infinidad de cosas y han podido salir adelante. Muchas mujeres que de pronto han sido abandonadas y que ellas han sido papá y mamá, y podemos ver de que sus hijos los han sacado adelante. Y a veces no se valora ese trabajo. Simplemente, sí, en vez de valorar, solamente se les critica. Pero si nosotros les prestamos atención y vamos viendo inclusive en la Biblia, vamos viendo las historias de las mujeres realmente fueron parte de un papel importante de la vida de todos nosotros, incluso de Jesús. ¿Sabías esto? Si la Virgen María no se hubiera sometido a los planes de Dios, Jesús no hubiera venido a este mundo. Dios necesitaba de una mujer que pueda cederse a sus planes, al propósito de Dios. Dios tuvo que usar. Es más, cuando yo puedo imaginarme cuando el ángel viene y se presenta donde María y le dice, María, eres bienaventurada entre todas las mujeres, vas a tener un niño. Ella al inicio dice, qué lindo, voy a ser mamá. Pero ¿sabías de que el ángel no le contó toda la historia completa? Solamente le contó que iba a ser mamá y que iba a ser la mamá del Salvador de este mundo. Y ahí se quedó. Pero no le contó toda la historia. No le dijo, no te preocupes, María, que no solamente te doy un bebé, sino que cuando tu hijo vaya creciendo y tenga 30 años o 33 años, lo vamos a sacrificar. Yo creo que esta madre hubiera dicho, no, un ratito. Si me vas a dar un hijo para después yo verlo, cómo lo crucifican, cómo lo van a maltratar, todo lo que hicieron con Jesús, era la madre de Jesús. Ahora mi pregunta es, si a tu hijo le hacen algo, dime, ¿sufres o no? A María no le contaron esa historia. Pero sin embargo, la Virgen María pasó todo ese dolor, que inclusive la Biblia dice de que habían cuatro mujeres. Estaba María, la madre de Jesús, la hermana de la madre de María, que era en este caso su tía, había una otra María, la esposa de Cleofas, y estaba María Magdalena. Habían tres Marías, pero había una cuarta mujer. Estas cuatro mujeres estuvieron en el momento más difícil de la vida de Jesús. Obviamente Jesús cumplió su propósito, sí, pero esta mujer, en este caso la Virgen María, pasó momentos muy complicados, que ella dijo, ok, se tiene que cumplir el propósito de Dios, sí, pero es mi hijo, lo he tenido en mi vientre, ha salido de mí. Dígame cómo, que, tal vez, cómo hubiera sido el dolor que esta mujer tuvo. Verlo a su hijo que lo habían flagelado. La Biblia dice lo que dice en Isaías 53, no tenía rostro. O sea, tú podías ver, poner a una persona y solamente mirabas carne viva, porque su rostro no tenía rostro humano, había sido desfigurado. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, en la película de la Pasión de Cristo es fuerte, pero realmente hasta cierto punto no es ni el 10% de lo que Jesucristo pasó en la cruz. Fue muy fuerte. Pero sin embargo, esta mujer, la Virgen María, la Madre de Jesús, tuvo que ver todo eso. El amor de Dios estaba, el amor de esta mujer hacia su hijo no cambió. Ahora, si se dan cuenta, nosotros podemos ver historia tras historia. Podemos ver la madre de Samuel. Podemos ver, inclusive, cuando dos mujeres se acercan donde el rey Salomón. Eran dos mujeres que habían sido prostitutas o eran prostitutas. Y las dos quedaron en estado. Y la diferencia entre una y otra fueron creo que 3 o 4 días de nacimiento de sus hijos. Una de ellas se da la vuelta y lo aplasta a su bebé y muere. Y obviamente al darse cuenta ella viene, se levanta, ve que su hijo había muerto porque lo había aplastado y va y lo cambia por la otra. Y cuando la otra se despierta y quiere darle de amamantar, se da cuenta de que está muerto, pero lo mira bien y dice, no es mi hijo. Mi hijo es el otro. Y tienen que venir porque estaban discutiendo y vienen delante del rey Salomón. Y Salomón simplemente tal vez las escucha a las dos. Y dos mujeres que, si ustedes leen la historia, las mujeres comenzaron a discutir y a decirse de todo delante del rey. Comenzaron cada una a defender. Yo creo que Salomón dijo, es bien complicado meterse en una situación cuando dos leonas se están agarrando. Así es de que él lo único que dijo es, ok, un ratito, tranquilo. Quiero que traigan una espada, porque ya puedo ver de que acá no hay una solución. Tú dices que es tu hijo y la otra dice que es tuyo, y yo no sé cuál de las dos es, pero traigan una espada. Y trajeron una espada y dijo, ahora muy bien, póngalo al niño ahí y córtenlo en dos. Y la mitad para una y la mitad para la otra. Punto. Esa fue la solución de Salomón. Pero cuando vio la madre, la verdadera madre, vio que lo que iba a suceder por su amor a su hijo, dijo, no, dijo, no lo maten. Prefiero que se lo lleve esta mujer. Prefiero que ella lo cree, que ella lo comience a criar. Por lo menos yo lo miraré de lejos y veré si está bien o no. Le daré mi amor de lejos, pero estaré con él. Ese es el amor de una madre. Mientras que la otra dijo, no, que lo maten, ni para ella ni para mí. Y ahí es cuando Salomón viene y le dice, ok, quiero que se le entreguen a ella, porque ella es la verdadera madre, por el amor. Ahora, Salomón, ¿por qué se dio cuenta que era la madre? Por el amor, que de la forma como ella reaccionó frente a lo que se iba a hacer con su hijo. Ahora dígame, ese es el amor de una madre. Pero a veces nosotros no vemos esto, ¿no? Solamente vemos las cosas en una forma muy ligera, no prestamos mucha atención, no prestamos el esfuerzo, el sacrificio, las cosas que ellas hacen para poder hacer las tareas, estar con los chicos, estar con el esposo, y a veces el esposo se comporta peor que los hijos. ¿Es verdad o no? Y a veces uno dice, o las mujeres de pronto se ven como que, bueno, mi trabajo no es nada, porque ni siquiera de pronto me quedo en casa, ni siquiera recibo un halago, ni siquiera recibo un qué bueno mujer que estás haciendo un buen trabajo, nada. Y es más, pareciera como que las mujeres no hacen nada, y si trabajan, bueno, trabajas, pero solo trabajas allá, pero en la casa no haces nada, como que la casa se caminara sola. Y no es así. Pero a veces nosotros como hombres, como hijos, hombre y mujer, no valoramos ese esfuerzo. Y nosotros podríamos seguir hablando y hablando de tantas historias que encontramos en la Biblia. ¿Sabías inclusive que hay una historia de Zizpa? Se supone que era la empleada, una sirvienta del rey Saúl. Y tuvo dos hijos en esta sirvienta. Obviamente la historia dice de que en el tiempo de Josué, hicieron un pacto Josué con los gabaonitas. Y obviamente, fue con Josué. Gracias, acá está mi Biblia andante. Entonces Josué hizo un pacto con los gabaonitas, pero ni siquiera consultaron a Dios, porque ellos ya entraban a tomar posesión de la tierra prometida. Así es de que como hicieron un pacto, pero no consultaron con Dios, Dios respetó el pacto que habían hecho. Pasan los años, entra el rey Saúl, y el rey Saúl lo que hace, va y ataca a los gabaonitas y prácticamente casi los desaparece. Y después de esto, como habían roto el pacto, obviamente sucede todo lo que es el reinado de Saúl y de pronto entra David a reinar. Y el rey David se va dando cuenta que Dios dejó de bendecir al pueblo de Israel. Entonces él viene y le consulta, le dice: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no nos bendices? Y Dios le dice: es porque ustedes rompieron el pacto que tenían con los gabaonitas. Y mientras ustedes no restauren ese pacto, yo no puedo bendecirlos. Entonces el rey David dice: ok, yo quiero la bendición de Dios, y si hay que restaurar, yo lo restauro de todas las maneras o de todas las formas. Y va y busca al rey de los gabaonitas. Y el rey de los gabaonitas viene y le dice: ok, ¿quieres restaurar el pacto? Está bien, dame 7 descendientes del rey Saúl para matarlos y colgarlos, como el rey Saúl hizo con nosotros. Así es de que David no le quedó otra, pero ahí estaba el hijo de Jonatán. Pero como David había hecho un pacto con Jonatán, entonces protegió a su hijo, que era inválido, Mefiboset. Pero comenzó a buscar dentro del pueblo y se encuentra con esta mujer, Zizpa, que tenía 2 hijos, y obviamente encontró a los otros 5, y los agarra y se los lleva al rey de los gabonitas y los mata y los cuelga. Los colgó. Pero Zizpa sabía muy bien de que la Biblia dice de que los que eran colgados en un madero eran malditos. Pero esta mujer dijo: está bien, a pesar de que mis hijos han muerto, yo quiero que les den un entierro de honra. Quiero que los entierren a mis 2 hijos, que tengan un entierro, que tengan honra y que no sean enterrados o sean olvidados como cualquier cosa, porque no lo son. Y dice de que esta mujer estuvo durante 6 meses apartando a los animales salvajes para que no se los comieran, a las aves de rapiña para que no se comieran todo eso. Ella estuvo ahí 6 meses. Dice la Biblia que ella estaba espantando a los animales, las aves, todo. Pero te puedes imaginar 6 meses viendo a sus hijos colgados a la hora que se iban descomponiendo, el olor, la situación fea. Pero esta mujer dijo: quiero que a mis hijos les den una sepultura de honra. Y la Biblia dice que el rey David se enteró de todo esto, porque fueron y le dijeron. Entonces él fue y la buscó esta mujer y dijo: ok, quiero que bajen a estos 7 cuerpos y denles, y vamos a darles una sepultura de honra. Ahora, solamente una madre puede hacer que, no importa, su hijo está muerto, porque murieron sus dos hijos, pero dijeron: quiero que les den, los puedan sepultar, pero con honra. No que sean malditos, que les den la honra que les corresponde. A eso solamente puede hacer una madre. Eso es lo que hizo esta mujer. Y nosotros podemos seguir encontrando infinidad de historias de que lo que las mujeres hicieron por el pueblo, por sus familias, por sus hijos. Eso es algo maravilloso. Si nosotros podemos encontrar historias en la Biblia, ¿Por qué nosotros no honramos a nuestras esposas, a nuestras hijas o a nuestras madres, que todavía las tenemos? ¿Por qué simplemente cuando ya no están, queremos honrarlas? Pero ya no están. Y está ahí tu esposa y simplemente, sí, es fácil criticar a la mujer. Porque no son perfectas al igual que nosotros. Pero ¿por qué no también valoramos el esfuerzo que ellas hacen? ¿No sería más lindo? Por supuesto que sí. Por eso, hijos, si tienes a tu madre todavía viva, hónrala. No pienses o no digas todo el trabajo que ella hace simplemente fue en vano. No, porque no fue en vano. Hay algo que puso en tu corazón. Y si es una mujer de fe, te plantó la palabra en tu corazón. Y eso es más que suficiente. Así es de que honra a tu esposa, a tu madre, a tu hermana, a la persona que está al lado tuyo, como madre, como mujer. Porque las mujeres son importantes para nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Dios, porque en esta mañana, Padre, o en este día, podemos nosotros honrar a cada una de ellas, Señor. Sabiendo, Padre, de que ellas son preciosas para nosotros. A pesar de todas las cosas que podamos tener, las diferencias que puedan haber, sabemos, Padre, de que tú nos las has puesto delante de nosotros y ellas son valiosas, porque nosotros tenemos que reconocer que la mujer es valiosa para nosotros. Sin ellas, nosotros tal vez no estaríamos acá, estaríamos en cualquier otro lugar. Pero gracias a ellas, el cuidado que ellas nos tuvieron cuando nosotros éramos niños, cuando de pronto tenía que salir de trabajar y correr o cuidarnos, o cuando estábamos enfermos y ellas se pasaban toda la noche cuidándonos. Y te damos gracias, Padre, porque tú las has usado como un instrumento. Y podemos ver, Padre, que el amor que ellas tienen hacia nosotros es un amor muy parecido al amor que Dios tiene por nosotros. Que obviamente el amor de Dios es superior a la de las madres. Pero aquí en la tierra nosotros podemos comparar el amor tuyo en una forma tan pequeña, pero ese es el amor de una madre que tiene por nosotros. Te damos gracias, Padre, y te doy gracias, Dios, por cada mujer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.